Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuario, llegando a lo largo y ancho del país. Hoy con información valiosa vamos a estar compartiendo la palabra de la doctora Andrea Carlucho sobre encefalomielitis equina, esta enfermedad que ha ingresado al país, que ya se ha manifestado y posiblemente haya algunos animales, algunos equinos enfermos, y recordar que es una zoonosis y puede estar afectando al humano. Por eso conversamos con la profesional especializada en temas equinos. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, docente e investigador referente de la producción ganadera. Con él vamos a estar charlando sobre proyecciones a futuro, pensando en distintos escenarios con la aplicación de diferentes tecnologías. También vamos a estar conversando sobre tecnologías apropiadas frente a circunstancias variables que son externas a los predios, pero que influyen. Hay tecnologías que hoy estabilizan la producción a pesar de esas variables. Bueno, sobre esto vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Simeone. Pero sin más que agregar, vamos directamente a quienes protagonizan el programa de hoy. Como comentábamos al comienzo del programa, estuvimos charlando el pasado jueves con la doctora Andrea Carlucho, asesora privada y especializada en la nutrición y la sanidad de equinos. En este caso vamos a estar charlando sobre esta enfermedad. Apareció un caso en el litoral del país. Hoy hay muchas dudas sobre si hay más contagios, si hay caballos con encefalomielitis equina, esta enfermedad a la que estábamos haciendo referencia. Con la profesional charlamos sobre la enfermedad, de qué se trata, qué provoca en los equinos, y también una enfermedad zoonótica, ¿no?, contagiable al ser humano, qué provoca en los humanos y cuáles son los posibles tratamientos o la prevención que hay que tener en cuenta justamente para evitar el contagio en humanos, también el contagio en equinos. Pero sobre todo esto vamos a estar hablando con la doctora Carlucho. Es un gusto estar conversando contigo, Andrea. Bueno, esta enfermedad recién está apareciendo en Uruguay. ¿Cuáles son las características para que esté en este momento en boga, ¿no?, un caso de preocupación para la salud animal de los equinos y también para la salud de los humanos?
Bueno, la encefalomielitis equina, hace 15 días que empezaron los focos acá en Uruguay. Empezaron por el litoral oeste, en el departamento de Salto, Paysandú. Ya hoy está abarcando, hay denuncias en 13 departamentos. El primer caso diagnosticado, el único caso que hoy está diagnosticado, fue en una necropsia de un caballo de un caso en Salto, el cual apareció con la sintomatología, no respondió a ningún tratamiento, murió y ahí se le pudieron extraer las muestras. Hoy la situación en Uruguay es que nunca se vacunó contra esta enfermedad porque no había casos, no hay registrados casos. Entonces, si bien hay una vacuna que se utiliza generalmente para cubrir otras enfermedades que vienen combinadas, tiene esta enfermedad, varios caballos ya, por suerte, han recibido esta vacuna y estarían bastante inmunizados. ¿Qué pasa? Todos los casos que están ocurriendo son de caballos que están a campo. Caballos campo que generalmente no son vacunados completamente. Entonces, está pasando que cuando las personas los encuentran, ya el caballo está en el cuadro avanzado de la enfermedad, con más dificultad para poder revertir los síntomas.
Y bueno, ¿cuáles son los síntomas que muestra esta enfermedad para que el productor lo identifique y tome cartas en el asunto? Me imagino también que debe ser denunciable.
Exactamente. Hoy los pasos a seguir son animales que vemos con sintomatología nerviosa, descartado que hay que llamar ya a un veterinario, al veterinario que tengan, y a partir de ahí se hace la denuncia obligatoria al ministerio. Los síntomas arrancan, lo que estamos viendo en la zona que yo vivo, desde el sábado a hoy, que es jueves, hemos tenido más de 30 casos. Empezaron uno atrás del otro y bueno, lo mismo pasó en el litoral oeste. Empezaron a aparecer cuadros neurológicos ya avanzados, en donde el caballo ya estaba en el suelo, con convulsiones, difíciles de tratar, como te decía. Ahora, estamos viendo que caballos que son diagnosticados temprano, o sea, en los inicios de los síntomas, están respondiendo al tratamiento, ¿tá? Entonces, por ejemplo, en San José, que ya decía que vamos 30 y pico de enfermos denunciados, que tuvimos que ir o atenderlos, ¿no? 5 se han muerto. Estos números son extraoficiales porque no tenemos el diagnóstico certero, ya que las muestras fueron enviadas, ¿tá? Y todavía no tenemos el diagnóstico. En la clínica, todos estos casos son compatibles con encefalomielitis equina. Eso tiene que quedar claro porque en lo que es la población sabe en general, dicen, pero hicieron muchas muestras, dieron negativo y solo uno dio positivo. Y no es así. Las muestras que se han hecho son por extracción de sangre, serología, en donde la viremia, o sea, la cantidad de virus que hay en el caballo, en la sangre, no es alta. Entonces no es tan fidedigno ese resultado como para decir no lo tiene. Ese caballo lo pudo haber tenido y ahora no tener el virus alto en sangre. Entonces no va a dar positivo. Pero la clínica nos está alguna incoordinación, no lo tengo eso muy claro. Por suerte hoy no hay casos. Hay un caso cerca en el 2010-2011 que ocurrió con un final letal para esa persona y bueno, es el único caso que tenemos registrado acá en Uruguay. El tema es los caballos, el mosquito los pica y se enferma, tiene un periodo de incubación de unos días en donde los síntomas van a empezar después. Entonces, si nosotros, como te decía, lo vemos al inicio, mejor. ¿Qué podemos hacer para prevenir hoy? Tenemos las vacunas, que no hay en plaza, entonces está complicado arrancar con la prevención a partir de la inmunidad por vacunas. Entonces, mientras, repelente. Mucho repelente a las personas, mucho repelente a todos los que estén trabajando y a las personas que estén en ciudades también, porque el mosquito está por todos lados, no es que está solo en el campo. Entonces, cuidarse con repelente. Por otro lado, a los caballos colocarles insecticidas que se ponen de forma purón, ¿tá? Que es por el lomo, y con eso tratamos de repeler al mosquito. También pueden ayudar si pueden retirar a los caballos de zonas de bañados, zonas de humedales, zonas con montes donde haya aves y además donde los mosquitos se puedan concentrar más. En el caso de no tener potreros o no poder retirar los animales, porque a veces son muchos caballos, durante las horas de la mañana y de la tardecita, que es cuando más aumenta, ¿verdad?, el mosquito, ahí tratar de sacarlos. Si después en el día los tengo que poner de vuelta en ese potrero, no sería tan alto el riesgo por el hecho de que los mosquitos están más enfocados en esos horarios. Medidas preventivas hoy es eso. Si pueden fumigar las instalaciones, si pueden fumigar dónde están las caballerizas, los boxes, las zonas cercanas a la casa, de donde estén, sería ideal. Y bueno, mantener a estos caballos con este insecticida que funciona como repelente y cuidarse todas las personas con repelente, como dijimos antes.
Andrea, sobre los mosquitos, ¿hay algún tipo de mosquito en especial que contagie? ¿Son todos?
Los mosquitos que transmiten son varios, no es un mosquito solo, una especie, son varios mosquitos que están identificados como transmisores. ¿tá? Entonces, bueno, las aves silvestres, que son de las que son el reservorio también, hay una migración errática por el tema del clima, entonces por eso es que también está aumentado todo esto. No sabemos si antes hubo casos, no hubo estos brotes, no hubieron antes. Entonces, bueno, el mosquito puede ser cualquiera, puede el mosquito picar a varios. Que tiene que quedar muy claro, no se transmite de caballo a caballo, no se transmite del caballo al hombre, y el mosquito puede picar tanto al hombre como al caballo, como dijimos, como a otras especies, pero esas otras especies no desarrollan la enfermedad. Sí, el caballo, como dijimos hoy, y tal vez el humano, sí, la realidad es que se junta todo para que pase.
Aquellos animales que están destinados a los deportes, que pueden estar hacinados, ¿hay alguna recomendación específica para realizar?
Los caballos deportivos, los que tienen que tener su sanidad al día por la exigencia sanitaria, ¿verdad?, para competir, son los que estarían un poco más inmunizados, porque estos caballos ya han recibido estas vacunas, que en realidad no se vacuna en Uruguay para esta enfermedad, porque no había. Pero hay una vacuna que sí, que la tiene incorporada, como dijimos, y en algún momento estos caballos la pueden haber recibido y tener gracias a eso la inmunidad hoy. Así que a no alarmarse, pero sí estar alertas y cuidarse. Hoy, ¿qué podemos hacer? Prevención. La prevención, repelente. Y tratar de bajar la exposición en esos horarios a los mosquitos. Ante cualquier cuadro neurológico que... vean, observen un caballo que empieza a estar, de lejos lo vemos y parece que está comiendo, pero se acercan y él no está comiendo, está con la cabeza baja, está deprimido. Si lo movemos, se tambalean, tiene cierto grado de ataxia. Otra sintomatología que se está repitiendo es un bruxismo que hacen con los dientes, como un rechinar de dientes. Lo he visto en varios casos en esta semana que estuvo muy intensa. También estamos viendo fasciculaciones musculares, tanto en la paleta como en el tren posterior. Les comento a modo clínico lo que estamos viendo que se ha repetido en algún que otro caso. Aparte de la ataxia, que eso ya es más evidente. Fiebre, si tienen la oportunidad, o sea, primero que nada, llamar al veterinario, a su veterinario, hacer la consulta y de ahí seguir los pasos, denuncia al ministerio para que lleven un registro de dónde se están dando todos estos casos y bueno, y tratemos de cuidarnos y de ver si que no se dispare más esta enfermedad.
Agradecemos a Andrea Carlucho, veterinaria especialista en temas de salud equina, de nutrición también, pero en este caso la consultábamos para conocer un poco más sobre esta enfermedad, como decíamos, que está alertando a la población por ser una zoonosis, encefalomielitis equina, afectando justamente a los caballos, a los yeguarizos y también, pero también se puede ver afectado el humano, por eso es necesario tomar los recaudos del caso, sin generar una alarma, pero sí tratando de construir conciencia sobre esta enfermedad. Nuevamente agradecemos a la doctora Carlucho. Actividades del Plan Agropecuario. El próximo 12 de diciembre a las 19 horas se estará realizando la actividad Lecciones Aprendidas de la Sequía en el Centro Cultural Cine Teatro Irma en Tomás Gomenzoro, Departamento de Artigas. El 14 de diciembre se realizará el taller Cómo Recuperar los Tapices Degradados luego de una sequía a las 8:30 de la mañana en el establecimiento laboratorio del proyecto Gestión del Pasto El Mirador de la familia Ferro Escanellas en Sarandí de Navarro, departamento de Río Negro. El 14 de diciembre también, pero a las 19 horas, se estará realizando la jornada de campo proyecto Arroz Ganadería FPTA 381, denominada Las Interacciones entre el Arrocero y Ganadero para Sistemas Competitivos en el Complejo Sociocultural Javier Barrios Amorín, en la ciudad de Tacuarembó. se realizará la jornada pública del proyecto Gestión del Pasto Tomando Impulso. Como después de dos secas muy fuertes, La Palma se apresta para aprovechar las buenas perspectivas el próximo 15 de diciembre a las 3 de la tarde en Paso de la Cruz, departamento de Artigas, en el establecimiento laboratorio del proyecto Gestión del Pasto La Palma de la familia Schenenberger Mayo. Esta actividad había sido suspendida ya que estuvo programada para el pasado 4 de diciembre y por razones climáticas tuvo que suspenderse, así que realizamos nuevamente la invitación para participar en esta actividad. Toda la información sobre actividades de extensión como de capacitación se encuentra accesible a través de la página institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
El pasado 28 de noviembre, cuando se realizó la presentación de resultados de empresas ganaderas, carpetas verdes, hubo varias charlas, varios temas que se tocaron, uno de ellos a cargo del ingeniero agrónomo Álvaro Simeone. En esa oportunidad realizó una proyección sobre diferentes escenarios a partir de diferentes alternativas, manejos realizados en predios ganaderos, fundamentalmente de cría. Para conocer justamente esta proyección, esta simulación, conversamos con el ingeniero Simeone. Álvaro, es un gusto estar conversando contigo. Hace pocos días justamente presentabas diferentes alternativas ante variables que pueden estar ocurriendo, variables externas a los sistemas, donde planteabas diferentes escenarios y cuáles podían ser los resultados. ¿Cómo incide justamente la adopción y aplicación de tecnologías eventuales o estructurales en la producción?
28 de noviembre, el Plan Agropecuario tuvo la gentileza de invitarme a participar de un evento muy importante a nivel nacional, no solamente para el plan, sino que es la presentación de las carpetas verdes. Y fue muy interesante porque, sin haberlo previsto, una complementación. El ingeniero Carlos Molina planteó el resultado de lo que pasó, del ejercicio pasado, y a mí me dio la oportunidad, a solicitud del ingeniero Carrequire, del presidente del plan, de evaluar lo que podría pasar. Para eso simulamos un escenario probable de precios que tomamos en cuenta la serie histórica de los últimos 12 años, donde los valores del ternero están en torno a 2.30, 2.50, y evaluamos tres cosas. El resultado de la cría absoluta, la cuenta dura. Dos, el impacto del resultado de esa cría con cierta aplicación de tecnología. Y tres, una medida no estructural, sino coyuntural, en función de este verano concretamente. En relación a la primera pregunta, ¿cuánto da la cría hoy y cuánto podría llegar a dar? La cría, el número de nosotros es prevén una cría tranquila, una cría con 63% de procreo, una carga de 0,62 unidades ganaderas por hectárea sobre un escampo que podría ser un cristalino, como un punto intermedio entre lo que podría ser un campo de basalto y un campo de arena. Y ese valor nos da en la simulación un 60 kilos de carne y un resultado económico de $37 por hectárea para un campo que tenga 1.000 hectáreas, ¿no? Con un capataz, un peón, una cocinera, en fin, todos los gastos de estructura que están en torno a $25 por hectárea. Entonces, en ese escenario, esa estancia da esos $37. Es un número que queda por debajo del costo de oportunidad de la tierra y, a su vez, una forma de verlo, no digo que sea ni siquiera la más correcta, pero por lo menos es bastante gráfica, es $37 por hectárea en 1.000 hectáreas, son $37.000. Dividido 12 meses, da $3.000 por mes. Entonces, como ingreso para una familia tipo que tiene una estancia en forma propietaria, parecería ser un número que sería interesante superarlo. Entonces, ahí viene la segunda pregunta que intentamos responder. Del paquete tecnológico, mejor dicho, de las alternativas tecnológicas que nosotros conocemos, mejoramientos extensivos, tratar de utilización de estratégica de las pasturas, cruzamientos, todo lo que ha investigado a nivel nacional, ¿nosotros con qué nos sentimos más cómodos desde el punto de vista de aplicar una certeza tecnológica? Y en ese sentido, la respuesta que nosotros modestamente dimos es el destete precoz, que es el área que nosotros hemos trabajado más. En esa línea del destete precoz, no aplicado estructuralmente a todos los terneros del rodeo, sino aplicado estructuralmente a aquellos terneros hijos de vacas que están en condición corporal subóptima. De acuerdo al balance forrajero y una distribución normal de un rodeo que tiene 4 de condición corporal, nos quedan aproximadamente el 31% de los terneros. Cuando aplicamos ese destete precoz, como está publicado en el libro Destete Precoz en Ganado de Carne, que escribimos con la ingeniera agrónoma Virginia Beretta, con el 1% de peso vivo de ración suministrado todos los días sobre un campo natural, una carga de 0,6, 0,7 unidades ganaderas por hectárea, que es más o menos 2 o 3 terneros por hectárea, que ganan 600 gramos, lo mismo que hubieran ganado si no se hubieran destetado, el resultado de 37 mejora a $48. Y esa mejora está explicada por un incremento en el porcentaje de destete que se va a 80% de demarcación y una mejora en la productividad total que se va de 60 kilos de carne por hectárea a 70. Entonces, mejora la productividad y mejora el resultado. Esa magnitud de 37 a 48 representa el 30% de mejora en el ingreso económico y a mí me parece extremadamente significativo por dos motivos. Primero, porque es un 30% de mejora. Y segundo, porque de los $3,000 que mencionábamos por mes, ya nos vamos a $4,000. Y $4,000 ya es un ingreso donde, bueno, la familia puede enfrentar los gastos cotidianos y vivir mejor, que es de lo que se trata cuando vemos de mejorar el resultado a nivel de empresa ganadera. Y lo interesante es que cuando, utilizando un programa que se llama @risk, hicimos la probabilidad de resultados, teniendo en cuenta la serie histórica de precios y las correlaciones entre precios, en ningún momento el valor era negativo. Y solamente se solapaban las curvas del tratamiento testigo, que era con 63% de procreo, y este, que era con 80% de procreo, gracias al destete precoz, solamente en el 26% de los casos se solapaban. O sea, es significativamente superior y en la mayor parte de los escenarios justificaba el esfuerzo de hacer destete precoz, con relaciones de ración que iban entre los $280 hasta los $420 que pueden valer, porque tenían una distribución de los últimos 12 años. Entonces, primer escenario, respondimos a la pregunta de la cría. Segundo, es posible mejorar ese número a través de la aplicación estructuralmente del destete precoz, pero ese estructural significa todos los años tomarse el esfuerzo de evaluar si existe cierto número de terneros que hay que hacérselos, que puede ser 30%, 15, 20. Entonces, nosotros lo hicimos con 30% de los terneros. Y la tercera pregunta es estrictamente coyuntural. Es hoy, noviembre del 2023, teniendo en cuenta el verano que se nos viene, ¿cómo podemos ayudar a mejorar esa cuenta? A ganar algún peso más, a mejorar el resultado económico. Entonces, la pregunta es la siguiente. Como ya vimos, le aplicamos el destete precoz al 30%. Pero ese destete precoz es lo que llamamos destete precoz a pasto más suplemento. O sea, le damos el 1% del peso vivo de la ración comprada en la cooperativa o traída de alguna planta de balanceados y el ternero gana 600 gramos. Por lo tanto, a los 120 días de destetado va a pesar 150 kilos, que es lo mismo que hubiera ganado si hubiera permanecido al pie de la vaca. Pero ahora planteamos coyunturalmente la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en lugar de vender ese ternero después de 150 kilos, lo vendemos de 230 kilos? Le ponemos 80 kilos más, gracias a que aplicamos una variante del destete precoz que es DPC, destete precoz a corral. Entonces ya no significa darle un kilo por día, sino que lo tenemos que dar 4 kilos. Pero como es tan eficiente ese animal, cuando le damos 4 kilos pasan a ganar 1,2 kilos. La eficiencia de conversión es 3.7, 3.8 a 1. Entonces, cuando hicimos esa cuenta, gracias a esa conversión, el resultado económico de la aplicación del destete precoz a corral le adicionaba, la ganancia estaba en la mayor planilla de las vacas, pero le adicionaba $26. Entonces, $26 en ese 30% de terneros en las 1000 hectáreas daba aproximadamente un $5 más de ingreso de capital. Entonces, de ese valor de 37 pasamos a 48 y después a 5 más. Entonces, vamos mejorando significativamente, lo que nos muestra que el proceso no existe ninguna fórmula mágica, sino que es aplicar la tecnología en forma bien racional, bien analizada en los diferentes escenarios de precios para ir paso a paso ir mejorando hasta llegar al objetivo, que es tener un buen ingreso y matar el costo de oportunidad de la tierra. Entonces, eso es un punto, eso significa que hay otras tecnologías que no se pueden aplicar. No, quizás si todavía hacemos un cruzamiento y hacemos un criss-cross de Hereford Angus o para aprovechar la heterosis, la complementariedad de los efectos genéticos aditivos, capaz que nos vamos a 63, 64. Entonces, en ese sentido es lo que la aplicación de tecnología, al ser factorial, podemos ir aplicándola, ya sea a través de un modelo de simulación o por la metodología de presupuestación parcial.
Álvaro, hoy las tecnologías están disponibles, muchos productores las están aplicando. ¿Nos puede dar este uso de tecnologías, las cuales tú estabas nombrando recién, estabilidad, pensando en que las variables que afectan fundamentalmente a los sistemas ganaderos son externas, como por ejemplo clima, precios, etcétera? ¿Estas tecnologías pueden amortizar los efectos de estas variables externas?
La respuesta es sí. La respuesta es sí. A esa pregunta, si el productor puede sobrellevar las diferentes variables, las externalidades, de manera tal de tener una cierta mínima variación, la variación lo menos posible en el resultado. La respuesta es sí. Inclusive cuando nosotros, ¿por qué? Con mucho respeto soy categórico en eso, porque cuando nosotros miramos la estancia Uruguay, el ciclo completo Uruguay, como si fuera una gran estancia, y miramos los indicadores, miramos y decimos, disminuyó la edad de faena de los novillos que vendemos, ¿no? El 70%, que era más de 4 años, hace 20 años, pero esto no está cantado a capela, es un trabajo de Gorga y Mila de Opipa, que está muy bien, que es del 2022 el trabajo. Lo cito por respeto a los autores y porque es un trabajo muy recomendable. Mejoró de, antes era el 70% más de 4, ahora es el 60% de 2 a 3. Y los novillos dientes de leche, que antes eran aproximadamente 14.000, ahora son 140.000, o sea, se multiplicaron casi por 10. Entonces, disminuyó la de faena. El peso de faena pasó de 260 a 280, aumentó 20 kilos. Y hubo una reducción de 2 millones de hectáreas en la superficie de pastoreo. Y la proporción de praderas no cambió. Entonces, ¿cómo es posible que haya una reducción en la edad de faena, un aumento en el peso de faena, con más o menos con la misma base forrajera, inclusive con una reducción importante, que tuvo como consecuencia que la productividad, en ese trabajo de Gorga y Mila, lo cito nuevamente, la productividad aumentó, como señalaba el presidente del Plan Agropecuario, significativamente. Las cuentas que ellos hacen, producto de la reducción de edad de faena, es que de 50 se fue 80 kilos por hectárea por año del ciclo completo de Uruguay. Entonces, ahí se abre un campo muy, muy rico de discusiones. ¿Por qué pasó eso? Nuestra modesta interpretación es que el gran impacto de eso lo tuvo la incorporación de los alimentos concentrados a la dieta general. En sus diferentes variantes, que va desde suplementar a un ternero en campo natural con un autoconsumo para que, en lugar de perder, pase a ganar 200 gramos, hasta suplementar un ternero de destete precoz en verano o un engorde a corral, o un ternero de recría en un sistema que nosotros llamamos ADT de encierre de terneros. Entonces, todas esas variaciones hicieron que se produjeran. Significa que capaz que aumentó la utilización de la pastura, capaz que aumentó la utilización del campo natural, que el campo natural produce más gracias a toda la investigación que se ha realizado sobre alternativas de manejo del campo natural, donde el Plan Agropecuario tiene un rol muy importante y la Facultad de Agronomía también. Entonces, capaz que es un montón de factores. Nosotros pensamos que el factor explicativo fundamental es la incorporación de alimentos concentrados, pero esa alimentación de alimentos concentrados, desde nuestra posición, no debe ser a mansalva, debe ser con bisturí. Entonces es, como decíamos, en el destete precoz. Si eso anda bien, pegamos el salto al destete precoz a corral, donde ponderamos en esa cuenta que hicimos coyuntural la caída del precio en dólares por kilo del ternero por ser un ternero pesado, que más o menos cuando un ternero de 150 kilos está a $2.50, el ternero pesado está a $2.10. Aún con esa reducción en el precio unitario del kilo, el resultado económico me permite ganar $26 más por terneros por el hecho de encerrarlo. Entonces, para nosotros, este tipo de cuentas se pueden hacer gracias a los coeficientes técnicos generados por la investigación, si no sería prácticamente imposible.
Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
No, muchas gracias.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra media hora de información, recomendaciones técnicas, en este caso con dos notas bien interesantes, con profesionales avezados cada uno en su temática, compartiendo información necesaria desde el punto de vista del Plan Agropecuario. Claro, está para las y los productores, hablando de tecnología, tratando de buscar soluciones en las prácticas para evitar complejidad de problemas en este caso. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo este programa que ya prácticamente tiene 15 años y que hemos dado en llamar simplemente Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.